El arte de educar en boca de todos, con Silvia Bacher.
Y acá a nuestros entrevistados les ponemos la música que les gusta, así que tribalistas.
Gracias, me encanta.
Para Julia Pomares, una mujer que está involucrada en el empoderamiento de la ciudadanía desde primera infancia. Está llevando adelante desde CIPEC con un importante equipo de investigadores, de voluntarios, una institución que tiene, ¿cuántos años ya? ¿15 años? ¿17?
17 años.
Muy bien, muy bien. Una institución, en algún sentido joven, pero también con mucha trayectoria y recorrida. Y se han lanzado con esta campaña que dice lo que falta es posible en el Congreso. Mencionaba, Julia, algunos de los temas que hacen a los ejes que quieren que se debatan este año y el año próximo en campaña, coparticipación federal y reforma tributaria, fondo fiscal anticíclico. Todo esto ustedes lo encuentran en la página de CIPEC. Todo esto lo buscan y lo encuentran. Habló, y ahora sí, ya en el tercer punto quiero detenerme un poquito, que es de la asignación familiar universal y equitativa, que es uno de los puntos que están proponiendo. Julia, ¿de qué se trata esto?
Nosotros ahí lo que estamos trabajando es en entender y poder cambiar algunos rasgos que tiene la forma en que le asignamos recursos a las familias con niños. Tuvimos un gran avance con la asignación universal por hijo, pero vemos también que cuando uno analiza el impacto de a quienes llega, especialmente con otras transferencias, como son, por ejemplo, el descuento que se hace del impuesto a las ganancias, que hay distorsiones y que tendríamos que pensar algunos criterios homogéneos que ayuden a hacer un sistema más equitativo de transferencias a las familias con niños, teniendo en cuenta, como hablábamos antes, Silvia, que decimos primero los niños, pero son los más pobres de la Argentina. Hoy tenemos
Una infantilización de la pobreza.
Hoy tenemos más del 40% de los niños en la Argentina que son pobres, cuando tenemos alrededor de 25% en los adultos. Es decir, hay una situación muy, muy dramática, porque además también el menor desarrollo en la edad temprana tiene un impacto clave en el desarrollo posterior en la vida de una persona, por lo cual esa inversión en la primera infancia es una inversión de futuro de un país.
¿Por qué se fue construyendo de esta manera y no teniendo? ¿Por qué se construyen las leyes de manera tan parcial? ¿Por momentos políticos que se logra avanzar con la asignación, aunque también fue una iniciativa legislativa que estuvo mucho tiempo dormida?
Es cierto, es súper interesante lo que decís. Yo, ¿sabes qué? Hay algo de las leyes que sí, en determinado tiempo se condensa, ¿no?, un consenso, y también lo que me parece que pasa a veces es que nos cuesta, y es algo que creo que hay que seguir cambiando en el Congreso, que haya ciertas como capacidades estatales en la parte legislativa que se mantengan más estables en el tiempo y que ayuden a que algunos temas se les dé seguimiento. En ese sentido, la Oficina de Presupuesto del Congreso, que se aprobó la creación, que es algo que también venimos impulsando muchos de CIPEC el año pasado, creo que va a ayudar en ese sentido, decir, bueno, ¿cómo hacemos desde el Congreso para darle seguimiento a lo largo del tiempo a los temas y que no sea solo, bueno, discutimos mucho este tema ahora, sale la ley y después también a veces la sociedad cambia y las leyes también se tienen que adaptar a esos cambios en la sociedad, ¿no?
Bueno, hablábamos de la ley de matrimonio,
claro,
igualitario, la
cual.
Ley de divorcio.
Exactamente.
Temas que por las que tanta gente sufrió durante muchos años. Una pregunta que no está entre las propuestas de ustedes, pero que a mí me preocupa muchísimo. ¿Es necesario, desde tu punto de vista, que los legisladores tengan estudios universitarios?
Yo creo que la base de la calidad del trabajo legislativo no pasa estrictamente por algo individual, sino por la construcción que se hace colectiva. Y también creo que hay cierta pluralidad de miradas entre los legisladores que ayuda mucho a la calidad legislativa. Sí creo que hay que reforzar las estructuras técnicas de apoyo de los bloques, de las comisiones, para poder hacer un trabajo de mayor calidad y que haya un debate de mayor calidad. Y eso es un poco también el trabajo que hacemos de CIPEC, ¿no? Contribuir con nuestros estudios y con nuestro análisis a mejorar ese debate legislativo.
Con respecto a la asignación familiar universal y equitativa, ¿qué cambia respecto en grandes lineamientos, ¿no? Respecto a la asignación universal por hijo?
Como te decía antes, nosotros lo que ahí planteamos es que esos tres subsistemas que tiene lo que se transfiere del Estado a las familias, que son las asignaciones familiares, el no contributivo y la deducción del impuesto a las ganancias, dejen de ser fragmentados, inequitativos, y que haya un porcentaje que se destine más a quienes tienen menores recursos, que, como termina pasando muchas veces y es regresivo, a quienes en realidad tienen mayores recursos para afrontar y, por ejemplo, la deducción de las ganancias, tienen una transferencia del Estado más alta que quienes reciben la asignación universal por hijo.
Pero en ningún caso esto implica un recorte.
No, al contrario, lo que estamos tratando de impulsar es una inversión mayor de recursos, y que además esa inversión se concentre y se focalice en las familias de menores recursos.
Bueno, seguiremos ahí con atención a este tema. Y ahora es el punto 4 de las propuestas de CIPEC. Es la que motivó esta nota, que es el régimen universal de licencias. Les contaba hace un ratito nada más que en Argentina la licencia por paternidad es de 2 días, ¿es así?
Para los padres, paternidad.
Cuando nace un bebé, el papá tiene la posibilidad de estar 2 días, de tener 2 días de licencia. Vamos a decir esto gracias a Inés Gordon, que nos ayudó en la búsqueda de información, nuestra productora periodística. En Noruega los padres pueden disfrutar desde el año 2012 de 14 semanas con un bebé, según 14 semanas. En Suecia, 12 semanas de baja por paternidad. En Finlandia la madre cuenta con 15 semanas y el padre con 2, pero entre ambos pueden repartirse a mayores otras 22 semanas como familia. O sea, en América Latina y Estados Unidos creo que está peor que nosotros, ¿no?
Sí, exactamente.
Ahora vamos a charlar de eso, pero ¿cómo ves este tema? En Argentina son 90 los días para la mujer y 2 para el padre. ¿Cómo se construye una familia, cualquiera sea su digamos, sea mamá y mamá, mamá y papá, papá y mamá? ¿Cómo se piensa y cómo se arma esto sin tener una ley que garantice que hay un tiempo mínimo de construcción ahí de ese vínculo que va a durar toda la vida?
Creo que hay varios aspectos acá que son fundamentales, Silvia, para conversar. El primero es un aspecto económico, que a veces está fuera de la discusión. Cuando hablamos de las licencias decimos, bueno, sale muy caro, ¿no? que haya más días de licencia. Cuando en realidad lo que está probado en muchos países es que la mujer vuelva al trabajo antes, porque, por ejemplo, algunos días se repartan con el padre, en realidad tiene un impacto luego positivo, porque implica además doble ingreso en el hogar, implica un mejor carrera laboral para las mujeres. Así que por un lado hay una parte económica que me parece que no es menor, especialmente para quienes son los detractores, ¿no?, de estos cambios. Y pues hay otra parte que es mucho más estructural, que es la que vos ponías sobre la mesa, que es el rol de los padres en la crianza y cuán importante es ese involucramiento desde el día cero de un niño para el padre y también para la madre. También está probado que el amamantamiento funciona mejor si está el padre, que la relación con esa criatura recién nacida también es distinta cuando está el padre involucrado. Hay algo, como vos decís, de cómo se va construyendo un hogar, para lo cual el involucramiento de los padres es muy importante, y también por algo que es muy inequitativo en todos lados y en Argentina no está ajeno, que es dividirse las tareas que tienen que ver con el cuidado, con las tareas domésticas. El involucramiento de los padres también en la crianza hace a empezar a distribuir esos roles de otra manera y a también a poner esas imágenes estereotipadas del rol de la madre y el rol del padre en algunos aspectos, a ponerlo en jaque. Y me parece que eso es muy saludable para una sociedad.
Para una sociedad, por otro lado, que está tan comprometida y tan azorada por distintas violencias sobre la mujer, ¿no? de todo tipo, ni una menos, es seguramente la expresión máxima de esto, pero el hecho de que la mamá tenga que hacerse cargo sola, el caso que haya una pareja y una familia en ese sentido de estos primeros días, también es una violencia sobre la madre y sobre el hijo. Ahora, ¿cuál es tu expectativa respecto a este tema? Porque sé que es un tema que te interesa a vos personalmente también. ¿Hay escucha por parte de los legisladores? ¿Hay mucho lobby por parte de las empresas o de otros actores que no estén de acuerdo?
Nosotros vemos mucha escucha en el Congreso. Mira, hoy hay más de 40 proyectos de ley activos, tanto en diputados como en senadores, que proponen algún cambio. También porque hay otra parte que es muy inequitativa dentro de lo que ya tenemos, que es que quienes tienen un trabajo informal no tienen acceso a una licencia, ¿no? Entonces también hay varios aspectos en los cuales hay que repensar nuestro sistema de licencias. Así que en el Congreso vemos mucha escucha. Sí vemos ciertas resistencias, y por eso te decía al inicio de esta conversación que creo que hay que dar una discusión más abierta, especialmente con el sector privado, de cuáles son los beneficios hasta económicos de hacer un cambio, para poder también dar una discusión más amplia sobre el tema.
Estamos con Julia Pones, hace mucho que no te lo recuerdo, pero ya a esta altura la conoces, la escuchaste, es la directora de CIPEC, esta organización que desde hace 17 años busca investigar para incidir en las políticas públicas. Y quiero hablar un poquito, nos quedan poquitos minutos, preguntarte qué pasa con la información. Hablaste de la ley de acceso, pero es una sociedad donde hoy más que nunca la información con el Big Data es poder. Y sin embargo parece que eso fluye y la sociedad no termina de aprenderlo. ¿Cómo piensan ustedes que esto se puede, esta conciencia se puede llevar a la sociedad? Digamos, hay muchas personas que tienen acceso al micrófono y que sin ningún tipo de información, de investigación, lanzan datos que nos dejan a todos azorados, ¿no?
Me haces la pregunta del millón, Silvia. Es por lo que trabajo todos los días. Coincido plenamente. Hoy hay Big Data mediante, Internet mediante. Hoy hay mucha más datos de lo que podemos procesar y lo que estamos, el porcentaje que estamos usando y sacándole provecho a esa información es bajísimo. Bajísimo para el Estado para tomar las decisiones, bajísimo de la ciudadanía para controlar lo que hace el Estado. Hay muchísimo que recorrer. Ahí también es cierto que venimos de varios años en los cuales el INDEC nos daba datos oficiales. El tema de la información es un tema muy, muy sensible y creo que hay muchísimo por recorrer y un rol también de los medios, creo, de ayudar a que se use más información en los análisis y que se interprete la información, porque es lo que vos decías, que esté el dato. Hay muchos datos, pero hay que entender esos datos, hay que interpretarlos, hay que sacar, encontrarles el sentido. Los datos solo no nos dicen nada, ¿no?
Y déjame que cierre con un tema que es muy querido para nosotros, que es el tema de la escuela y de la formación docente. Es otro de los ejes que ustedes plantean aquí, que parece como traído a temas de la política grande. Y muchos piensan que la formación docente es un tema de una política focalizada en la educación. ¿Por qué lo traen estos ejes claves que propone usted que se debatan en el Congreso y qué es lo que proponen?
Nosotros estamos convencidos de lo que hemos estudiado en estos años en CIPEC, que un buen docente es el insumo fundamental para que haya buena calidad educativa. Sin buenos docentes no hay buena educación y trabajamos muy fuerte para mejorar y jerarquizar la carrera docente. Y lo que nosotros proponemos en una de estas 7 propuestas de nuestra campaña es redireccionar a los 2 fondos que existen hoy vinculados a la educación hacia un fondo de mejora en la carrera docente, donde la inversión educativa vaya atada a mejoras en la calidad de la carrera docente y que creemos que puede tener un impacto positivo en la calidad de la educación.
Julia Pomares, se nos termina el tiempo. Es domingo, no tenés que ir a votar hoy. No por esto, por lo menos. Pero bueno, es el Día del Niño. Los invitamos a visitar la página de Fundación Sí para encontrar en todos los puntos del país dónde y cómo acompañar a aquellos chicos a los cuales podemos acercarles un libro, un juguete, alguna comida rica que les pueda gustar y así sentir que también celebran su día. Nosotros lo celebramos trayendo estos ejes, ejes que hacen a uno de los más serios problemas de la Argentina, que es la infantilización de la pobreza. Todo lo que hablamos hoy, todo lo que trajimos hoy, tiene el foco puesto en la infancia. Mirar la infancia no es solamente esa nena o ese nene, sino es toda la trama que a veces se lo lleva puesto y que desde las políticas públicas es responsabilidad de abrigarlo, de garantizarle sus derechos, de garantizar que tiene las oportunidades para poder avanzar en la vida, en su estudio, en su trabajo, en sus sueños, ¿no? Bueno, y Julia Pomares trabaja todos los días de eso, por eso la vamos a dejar hoy que se vaya con sus hijos a celebrar este día. Te agradecemos.
Muchísimas gracias por la invitación y por ayudarnos a contribuir a este debate de cómo atacar un problema tan importante en la Argentina, que es, como vos decís, la infantilización de la pobreza.
Última pregunta, ¿cómo hace la gente para leer más sobre CIPEC?
Si entran a nuestra página web, que además es nueva y está muy linda hecha, llamas www.cipec.org, ahí van a encontrar todo lo que estamos proponiendo en nuestra iniciativa en el Congreso Es Posible y también datos y análisis de datos para entender cuáles son los problemas que creemos son estructurales para nuestro país y tenemos que atacarlos y que el Congreso nos puede ayudar y es una puerta de entrada a discutir esos problemas.
Te agradecemos muchísimo y nosotros seguimos un ratito más aquí en Boca de Todos, en Radio Nacional.
En Boca de Todos.
No te asombres si te digo lo que fuiste. Con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de querer, no se enterará. de mis amores. Si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará.
Tempranito escuchábamos So por Tribalistas y Ahora que nadie sepa mi sufrir. Lila Downs, Soledad y Niña Pastoruti. Y ahora viene la columna semanal de Daniel Santa Cruz, que hoy nos va a hablar de un tema que sin duda es polémico, que genera muchas rispideces en gran parte de la sociedad y tiene que ver con la educación religiosa en escuelas públicas. A ver, ¿qué tiene Daniel para contarnos de esto? Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Buen día, Silvia, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que generalmente no parece estar en el centro del debate educativo, pero cada tanto aparece. Y aparece por distintas cuestiones, que es la educación religiosa en las escuelas públicas. Esta vez, digamos, por un caso puntual y bastante delicado, porque en Salta, a partir del 2008, de una ley de educación provincial, incorporaban la enseñanza religiosa en todas las escuelas públicas. Esto generó que un grupo de padres se presentara ante la justicia, representados por una ONG, la Asociación de Derechos de los Ciudadanos, ADC, que fueron superando distintas instancias judiciales y esta semana que pasó tuvieron audiencias públicas en la Corte Suprema de Justicia. 4 días de audiencias públicas respecto a la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. ¿Por qué Salta brinda enseñanza religiosa en las escuelas públicas y otras no, y otras provincias no? Bueno, básicamente porque este debate, cuando comenzó a hacerse, digamos, en 1884 con la Ley de Educación Común, la 1420, en esa ley quedó claramente establecido que la enseñanza religiosa solo puede ser dada a las escuelas públicas por los ministros autorizados por los diferentes cultos a los niños en su respectiva comunión y antes o después de las horas de clase. Es decir, solo para los que quieren y no era curricular. Bueno, con esa ley 1420 nosotros vivimos prácticamente más de 100 años y nunca hubo problemas, digamos, más allá de algunos embates. Hubo en algún momento, durante el peronismo, en la década del 40, un acercamiento de las escuelas públicas a la escuela religiosa. Otro debate en el gobierno de Frondizi acerca de la laicidad de la escuela pública. Hubo embates y la Iglesia siempre intentó que se enseñara religión en las escuelas públicas. Pero nunca sucedió porque generalmente el laicismo se imponía basado en lo que pregonaba esta ley 1420 que tantos frutos nos dio. Sin embargo, en el 1993, con la Ley Federal de Educación, se transfirieron los sistemas educativos a las provincias. A partir de ese momento, y según lo dictamina un artículo de la Constitución, el número 5, cada provincia tiene derecho a dictaminar los contenidos curriculares que van a recibir en sus escuelas públicas. Salvo Salta, que es una excepción porque dice explícitamente que se enseña religión en las escuelas públicas, hay 4 o 5 provincias que lo tienen de manera, digamos, no de manera explícita, pero sí de manera implícita. O sea, como que no se prohíbe, pero podría estar permitido. Catamarca, Tucumán son algunas de ellas. Y otras provincias, como el caso de la Ciudad de Buenos Aires, donde explícitamente hay una ley de educación y hay una Constitución de la ciudad que impide o prohíbe la enseñanza de la educación religiosa. ¿Qué dice el gobierno de Salta? El gobierno de Salta dice que ellos midieron y el 87% de los padres de salteños son católicos. Por lo tanto, estarían de acuerdo con la enseñanza religiosa en las escuelas, sobre todo para enseñar catolicismo, ¿no? Catecismo. Pero ¿qué dicen los otros padres que no están de acuerdo? ¿Y qué dice el gobierno ante el reclamo de esa minoría de padres que no están de acuerdo? Que bueno, que los chicos no necesariamente tienen que cursar religión y que pueden irse a la biblioteca con su docente y no participar de la clase. Algo que para muchos es discriminatorio, incluso para algunos especialistas es discriminatorio para los docentes no católicos, porque de esa manera no podrían dar clases o perderían horas curriculares. Es un debate que se está dando, como nunca llegó a la Corte Suprema de Justicia, que esta semana, reitero, organizó algunas audiencias públicas y luego se va a expedir. Es cierto que la Constitución le da facultades a las provincias para que dicten sus leyes educativas. Es cierto que la Ley de Educación de Salta lo permite, pero está bien A mí me parece que no. Me parece que la escuela pública debe ser laica, debe ser libre y bajo ningún punto de vista debe tener una enseñanza religiosa. Para algunos especialistas, y esto lo dijo el ministro Burlich, con el cual yo no estoy de acuerdo, que se debería enseñar religión en las escuelas. Me parece que no deberíamos abrir esa puerta, creo yo, digamos, pero para muchos especialistas habría que enseñar religión, pero todas las religiones, y de un modo más apaisado, de un modo más generalizado, para que los chicos tengan conocimiento. Pero me parece que la escuela tiene muchas deudas con nuestros chicos, tiene mucha deuda con la calidad educativa, y empecemos por ahí. La religión no es el momento ahora de darlas en nuestros establecimientos públicos. Gracias y hasta el domingo que viene.
Gracias, Daniel. Y sin duda el debate de la educación religiosa en escuelas públicas es un tema que está saldado en nuestro país y tenemos tantos otros temas que abordar que la urgencia hace que pongamos el foco en esos temas y no volver a debates que, como decimos, ya fueron saldados incluso por distintas leyes. Quería contarles que este próximo sábado 26 de agosto, a las 11 de la mañana, el Museo Sitio de Memoria, ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, invita a los docentes de escuelas medias a participar del segundo encuentro docente con el objeto de conocer el sitio y sus actividades, intercambiar experiencias y dialogar en torno a la preparación de la visita al Museo Sitio de la Memoria con estudiantes a fin de mejorar la experiencia de los chicos y chicas en ocasión de la misma y su utilidad como herramienta educativa complementaria. La actividad va a constar al inicio de una visita guiada al museo y posteriormente se va a desarrollar un encuentro de reflexión, intercambio y preguntas con el equipo de trabajo. ¿Cómo se inscriben los profesores de escuelas medias, entonces, que tengan a su cargo grupos de más de 15 años? Escribiendo a este correo electrónico, institucionalsitioesma@jus.gov.ar. Y también pueden llamar al 011-5300-4000. 011-5300-4000, interno 79-178. Qué cantidad de números, ¿eh? Se los vamos a tuitear en un ratito nada más. Y para todos aquellos que quieren celebrar el Día del Niño compartiendo con otros, los invitamos a Almirante Brown. Allí va a haber shows, actividades deportivas, merienda, magia, música, inflables para todos los chicos, el lunes 21 de agosto desde las 14 horas. Y por eso, durante el día de hoy y mañana, se van a recibir donaciones de pañales y alimentos no perecederos. Esto es en la Ciudad Deportiva, Ruchi y Seguí, en Isidro Casanova, y es una iniciativa que promueve Juan Carr desde Hambre Cero, ¿eh? Entonces, bueno, allí en la Ciudad Deportiva, Ruchi y Seguí, Isidro Casanova, para todos los que quieran llevar donaciones de pañales y alimentos no perecederos hasta el lunes 21 a las 14 horas, es más que bienvenido. Este programa, ya saben, no lo hago sola, somos un equipazo. Está allí en el día de su cumpleaños y trabaja, ¿eh?, Laura Cristaldo, está Santiago Pfeiffer y está en cada uno de los papeles y de la tinta de estas páginas también Inés Gordon, que se ha sumado a este programa. Durante toda la semana podés encontrarnos en nuestro Twitter, @SilviaBacher, y en nuestro correo electrónico en bocadetodosnacional@gmail.com. Y podés volver a escuchar este programa y todos los programas de Boca de Todos en la página de radionacional.com.ar. Estemos en comunicación. Hasta el próximo domingo aquí a las 6 de la mañana en Radio Nacional, en Boca de Todos.